Mi nombre es Lucas Gómez y mi sueño es que aprendas de propiedad raíz.
Bienvenido, estamos en el podcast Hablemos de Raíz. Uh-huh. El podcast nace con un objetivo muy sencillo, es conocer gente que me llame la atención, que esté haciendo algo por la ciudad, que esté haciendo algo por el país, o que tenga historias interesantes, particularmente en el tema de emprendimiento, en el tema de creación de empleo, o transformación de la calidad de vida de las personas. Hoy estaba viendo, Alejo, tu hoja de vida. Me pasaron un resumen, weón. Quedé sorprendido con el resumen, o sea, pues puta, ¿qué es esta?
¿Qué le pasaron?
Mira lo que es esto. O sea, yo empecé a leer esto y me impresiona. Yo te invité por el tema de urbanismo, pero pues en la ignorancia dije, no, pero deme más información. Y empiezo a leer esto, entonces dice, doctor en ingeniería y arquitectura, graduado de la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, 2018, arquitecto, graduado con honores de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gestión empresarial para la arquitectura de UPB, profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Bolivariana, profesor invitado de la Universidad Técnica de Múnich, Universidad Técnica de Berlín, AEDES Berlín, Universidad de Passau, en Alemania, profesor invitado del Instituto Politécnico Federal de ETH de Zurich, Suiza, profesor invitado en la Universidad de Syracuse en Estados Unidos, director de proyectos urbanos estratégicos de Medellín. Huevón, y creo que puedo seguir leyendo, no sé, otros tres párrafos de cosas. Antes de llamarte, yo tenía una confusión de qué estabas haciendo. Te había confundido con otro tipo, llamé a Eduardo Loaiza y le dije, Eduardo, ¿quién es? ¿Lo conoces? Eduardo Loaiza Camacol. Y me dijo, no, huevón, ese man es un tipo súper especial. Entonces, no, bienvenido aquí al podcast. Yo creo que arranquemos con una presentación. Claro, ¿qué has hecho? ¿A qué te dedicas? Y de ahí arrancamos, ¿te parece?
Bueno, Lucas, primero, mil gracias por la invitación. Sigo mucho el podcast. Para mí es un orgullo muy grande poderte acompañar. Y de nuevo te reitero mi agradecimiento por estar acá. Lucas, yo he sido básicamente un estudiante de las cosas que tienen que ver con aquello que nos sirve para mejorar la calidad de vida, fundamentalmente. Por eso he tratado de aprender de los demás, de las personas que han tenido más experiencias, que me pueden enseñar. He estado en universidades en el país y en el exterior, buscando un camino, tratando de mejorar lo que uno ha aprendido en la vida y todo con el objetivo de hacer más feliz, mejor, más llevadera la vida de las personas a través del urbanismo y de la arquitectura. Soy urbanista. Como lo leíste ahora, hice un doctorado en ingeniería, urbanismo y arquitectura en la Universidad Técnica de Múnich, que me ha servido para desarrollar sistemas constructivos y técnicos. Ya tenemos tres patentes de invención científica.
Sí, vi que en temas constructivos has hecho algo de, pues no sé cómo explicarlo, como el Lego de la construcción.
Sí, exactamente.
Como la industrialización de...
Exactamente, esas son tres patentes que nos han llevado a pensar en eso, Lucas, por varios motivos, pero uno fundamentalmente. ¿Cómo resolver el déficit habitacional en la región, en el país o en la ciudad, con calidad, a menores costos, en menores tiempos, permitiendo que la industrialización haga parte de la operación, de la ecuación, pero que la mano de obra convencional, que son las familias que han vivido esto toda la vida, pues sigan trabajando y podamos mejorar?
Tenemos que hablar en eso, en serio. Estuve en una cosa que se llama World Business Forum,
sí,
hace 15 días, un mes.
¿Dónde? ¿Aquí en Medellín?
Bogotá.
Ajá.
Eso es un congreso común y corriente donde van invitados de alta talla mundial, donde hablan de sus experiencias a nivel empresarial, sus experiencias en mercadeo o de algo que haya sido como muy relevante. Una de las charlas me impactó mucho y me motivó mucho, y es que tenemos algo en común, y es esa preocupación por el déficit habitacional de Colombia. Creo que el último dato que le escuché a Camacol era... somos 12 millones de hogares y hay un déficit cualitativo y cuantitativo de 5 millones en Colombia. La charla que me llamó la atención era del gerente de mercadeo de Tesla. Uh-huh. Y me llamó la atención porque era un tipo que estaba, digamos, que en el comité directivo de esa compañía, en el comité más importante, pues, donde sentaban las cabezas. Y el tipo estaba hablando de todas las avances que iban dando al interior de la compañía para ser más eficientes. Y la historia interesante es que él decía uno de los avances más importantes tuvo que ver con el chasis del vehículo. Con el chasis del vehículo, porque uno habla del chasis, que es la estructura del vehículo, y la estructura del vehículo tiene 450 piezas. Y entonces, ¿cómo bajamos el costo de un Tesla? Un Tesla es un carro costoso. Y decía que uno de los cambios más radicales que tuvieron fue que una vez llega el gerente técnico y dice, ¿y por qué no hacemos como los carritos de Mattel? No sé si has visto los Hot Wheels, sí, de los niños. Y dice, eso es una sola pieza. ¿Por qué no pasamos de 450 piezas a una sola pieza? Y hablaban del proceso de industrialización. Y luego viajé a Chicago a visitar a mi hermano y me invitó a Detroit a conocer la planta de Ford. Sí. La planta histórica de Ford, que me impactó ver el tamaño, y era una planta donde llegaban los materiales crudos y salían los vehículos terminados. Entonces de ahí salí con la intención, que no he tenido tiempo porque final de año fue lo que me cerró, de definitivamente si uno fuera a solucionar el tema de déficit habitacional en Colombia, la única solución que existe es haciendo que la vivienda sea más asequible, porque es que hoy el problema grave es que yo creo que el 70% de la población en Colombia no puede acceder, así sea VIS.
Así es cierto.
Así sea VIS. Así sea VIP, no, sí, les da. Y la única manera de solucionar eso es a través de industrialización. Sí. Eso, sí, tiene, no, o sea, yo entiendo que los procesos de cimentación de un edificio son en sitio, pero de ahí para adelante lo podemos hacer en fábrica.
Seguro.
Claro. Entonces, sí quisiera conocer mucho más de esas patentes.
Y trabajas, en este caso, o traes aquí una idea que es absolutamente comparable y equiparable con el tema de la vivienda. Un vehículo que puede ser un bien suntuario o de lujo o como sea, tiene todas las condiciones de industrialización para poderse producir en serie, y no le vemos problema a que un vehículo pueda ser estandarizado, hecho en serie con todos los criterios de calidad y demás, pero seguimos construyendo la vivienda con unos métodos absolutamente
arcaicos,
artesanales.
Sí, es
absolutamente
artesanal.
Entonces, mientras más viviendas tratemos de construir con todos los esfuerzos que se hagan, la velocidad del déficit crece más rápido que la velocidad de construcción. Tú lo decías ahora, la única manera para equiparar eso es costos, y yo le sumaría una, tiempos, Lucas. Porque el tiempo finalmente...
Tiempo es costo.
Costos. Costo, claro, sí, exactamente. Entonces, en este tema, si nosotros podemos llegar a industrializar una pieza, reducir las 500 o las 1000 piezas diferentes que tiene una vivienda y armar un elemento estructural, modular, repetitivo, replicable, típico, con el cual pudiéramos disponerlo de diferentes maneras, generar plantas libres, darle cabida a nuestra mano de obra artesanal y comenzar a solucionar de manera eficiente y con control de calidad de la vivienda, estaríamos dando un gran paso, que aún no lo hemos dado.
Pero sabes que ni siquiera, yo entiendo que uno en la vivienda quiere que sea modular y poder definir un poco qué tipo de vivienda voy a estar, pero la realidad sea dicha, es que el cliente no escoge eso generalmente. Mm. Generalmente es uno,
cierto,
el que propone.
Cierto.
Y cuando vos vas y miras los proyectos BIS, y casi que todos los proyectos, al final es la misma vaina. O sea, sí, no hay ninguna diferencia. O sea, al final no sé cuántos tipos de carros existen. Habrá, no sé, 50, 100 tipos, sí, de vehículos, pero hay 30 modelos que son los más comercializados. En el tipo de vivienda, yo creo que hoy uno mira Colombia, proyectos BIS, habrá cuatro tipos de modelos diferentes. Cambiará un centímetro acá, un centímetro acá, pero eso se puede industrializar.
De acuerdo.
Por completo.
De acuerdo.
Por completo.
De acuerdo.
¿Y hacia dónde apunta? ¿Cuál es la tecnología? ¿Son concretos?
Sí.
¿Son
Lucas,
moldes?
Mira, son marcos drywall, estructurales, son... que pueden ser abiertos, cerrados. Pueden ser cerrados de esta manera, o pueden ser unas UVs, que son esto, o pueden ser unas L's y demás, para configurar al perímetro o en el perímetro del espacio habitable los elementos estructurales. Eso tiene tres patentes de invención científica, dos en Colombia y una en Panamá. Esas patentes de invención científica solicitaron una serie de reivindicaciones que son las novedades, y todas fueron aprobadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, y eso lo que hace es desplazar la estructura al perímetro. O sea que tú tienes una planta libre al interior. Entonces, en la planta libre tú puedes tener una o dos habitaciones, o una habitación y un estudio, o una habitacioncita y un taller para trabajar de día, etc. Se apilan como si fueran un damero, es decir, se pone una, se deja un vacío, se pone otra, en altura pasa exactamente lo mismo, hazte cuenta que están construyendo, que estás construyendo un sistema de llenos y de vacíos transversales, longitudinales, y al interior y en las fachadas puedes utilizar los elementos no estructurales, ladrillos, bloques de concreto, tierra, madera y demás, para configurar el sistema. Así que el sistema, que son los marcos, pueden ser concreto armado. De hecho, estamos trabajando hoy en día con una firma concretera muy importante en el país y en el mundo, desarrollando unos sistemas de vivienda industrializada. Con
Argos.
Exactamente.
Bueno, una muy importante.
Maravillosos, sí. Maravillosos. Que
o investigan. Sea, hoy el apoyo de los inversionistas es Argos.
Argos tiene una serie de proyectos y le está apostando a estos de industrialización decididamente, pero con una mirada de innovación, de respeto por
porque
la
no ha arrancado el primer proyecto.
Ya han hecho cosas ellos, ya han hecho cosas industrializadas. Ahora lo que quieren es explorar este proceso de los marcos estructurales para mirar cómo se pueden desarrollar. En temas
¿y lo permite el código?
El código lo permite, claro, que esa es una de las situaciones que tenemos que estudiar más a fondo. El Código Colombiano de Construcción Sismo Resistente plantea en su capítulo de desarrollos estructurales que la prefabricación, con una serie de condiciones técnicas, obviamente muy rigurosas, está perfectamente aceptada en el Código Colombiano de Construcción Sismo
Resistente. Y cuando uno analiza eso, ¿qué ahorros en costos debería generar?
Pues Lucas, mira, primero, el tema de las fundaciones. Al tener unos marcos industrializados completos, es decir, que haya una superficie reforzada de pisos, está distribuyendo la carga uniformemente por unidad de área. Es decir, como si tú tiraras una tabla a una piscina. Es decir, esa distribución uniforme de peso hace que por ley de acción y reacción, el terreno, por más débil que sea, pueda ser susceptible de construir edificios de varias alturas. Entonces no tienes la necesidad de construir fundaciones profundas, porque al elevar la compactación del suelo y tener unas placas corridas que distribuyan uniformemente las cargas en la, por unidad de área, ya puedes tener una condición de reacción del terreno que ya sirve como fundación. Tienes unos topes sísmicos.
O sea,
tienes,
que termina uno haciendo unas zapatas o algo por el estilo.
Las zapatas son el mismo sistema
industrializado. O sea, uno pone el edificio sobre la tierra
y
ya.
Uno pone el edificio sobre el terreno mejorado con unos proctores de confinamiento y con unas fundaciones superficiales. Entonces tú armas la estructura de soporte, que son elementos replicables y modulares, que los puedes multiplicar las veces que sea para tú armar la forma que quieras, y los muros interiores y las fachadas las puedes hacer en el material que tú quieras.
Para eso necesito una fábrica.
Pero la fábrica puede ser en el sitio. Lucas, tú puedes trabajar en el sitio con unos moldes y con unos diseños estructurales, ¿de acuerdo? Con la capacidad portante del suelo y con la zona sísmica, puedes hacer una fábrica móvil en el sitio.
Y en los estudios iniciales,
sí.
¿Qué ahorro hay?
Pues mira, la
¿qué
vivienda,
significa eso en
términos de tiempo? El 50% de los tiempos que se utilizan en los procesos convencionales de construcción y en costos en la vivienda de interés social, hasta un 15% de reducción de los costos, con plantas libres y con posibilidades de adaptar, de perfectibilizar, es decir, de acomodar a sus necesidades a futuro, esas viviendas para los usuarios. Es decir, a futuro puedes tener una casa de una alcoba más, puedes modificar los muros interiores. Perfectamente puedes tener edificios de 10, 15, 20 pisos, de acuerdo con la configuración geométrica del edificio, con el nivel portante del terreno y con la zona sísmica. Entonces es un sistema que simplemente lo que haces es dividir
pregunta,
el edificio.
Si la planta no fuera local, sino que existiera una gran planta,
sí,
y saliera en masa, pues en volumen, no sé, gigantesco, como una sí, línea de producción de carros, ¿aún bajaría más el costo o no?
Bajaría más el costo, porque la economía de escala, es decir, al replicar más veces el mismo elemento, obviamente hay que hacer la salvedad de que cada proyecto debe tener unos refuerzos estructurales de acuerdo con el diseño estructural, pero al producir eso en serie, pues la economía de escala hace que disminuyas el costo. Y si lo haces en la propia, en el propio sitio de construcción del proyecto, te estaría reduciendo o economizando los costos de transporte, lo cual haría más eficiente aún el proyecto.
¿Ya hay algún ejercicio real?
Ejercicios reales, hay construidos prototipos en la sede de la Universidad Pontificia Bolivariana en Marinilla, se está haciendo otro prototipo en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, se han hecho
mesas de grandes pruebas.
Son edificios de 180 y 200 metros cuadrados prototípicos que se instalan. La estructura de soporte de este que se está haciendo en la Universidad Pontificia Bolivariana se montó en un día, Lucas. 180 metros cuadrados se instalaron en un día, se dispusieron las piezas y se terminaron de montar en un día. Un día, horas, es decir, 8 horas.
Y las piezas ya, por ahí pasan los tubos, pasa todo. O sea, están, eso está inventado.
Ya vienen vaciadas, ya vienen definidas, los tubos ya saben por, o ya se sabe por dónde van a entrar, porque esa es la condición. Es decir, los alemanes utilizan un principio, y lo digo porque ya me formé, que dicen, nosotros planificamos en 10 meses para construir en 2. No queremos planificar en 2 para construir en 10, porque ellos no le dejan nada a la
sala. Sí, acá es al revés. Acá uno arranca un proyecto y no está diseñado.
Exactamente. Y hágale, ya estamos en fundaciones. Y dele. Ellos planifican 10 meses y hacen en 2. Okay. Que es una eficiencia muy
fabuloso.
Importante. Extraordinario.
Fabuloso. Urbanismo, calidad de vida.
Sí.
Yo creo que es de lo que más has estudiado.
Así es, Lucas.
¿Qué has encontrado? ¿Qué mejora? Yo no soy ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada de eso. Soy economista. De las cosas que más me ha llamado la atención, pero desde la ignorancia, porque no he sido un estudioso del tema, la ciudad de 15 minutos.
Sí.
Me ha llamado mucho la
atención.
Te
he visto hablando de eso.
Hoy, ¿qué dirías que es lo último en Guarachas o la tendencia que marca el mejoramiento de la calidad de vida de las personas desde el urbanismo?
Lucas, las ciudades tienen la potestad y la posibilidad de mejorar la vida de las personas indistintamente del estrato socioeconómico del cual vengan. Esa me parece un ejercicio extraordinario.
Que hay un libro al respecto, que es el libro El Triunfo de las Ciudades. Así no es. Recuerdo cómo se llama el autor, pero, sí. Pero habla que juntarnos genera unos fenómenos en productividad y en relaciones.
Y en empatía.
Un montón de cosas que, por eso la gente viene para las ciudades.
Así es, Lucas. Nuestra ciudad ha demostrado desde hace muchos años que las inversiones en urbanismo, en arquitectura de calidad, tienen réditos inmediatos en términos de beneficios sociales. Así que el tema de la ciudad de los 15 minutos, que te he escuchado mucho hablar de ese tema, lo que hace es compactar las ciudades, que todo esté a la distancia de una caminada, que tú puedas tener o una clínica, o un centro comercial, o una tienda, o la universidad, o el kinder de los niños, o ir al parque en una condición cercana en términos de recorrido y de caminos. Hace muy poco estuve invitado en Singapur a mirar todos los criterios de planificación de la ciudad. Hace muy poco es diciembre del año 2023, donde pudimos observar todos los criterios de planificación que se tienen en Singapur desde 1950 y 60. Es una ciudad, digamos, con una historia importante, pero con un urbanismo de calidad reciente, extraordinario. Entonces ellos dicen que parten de 4 principios: aire limpio, agua limpia, vivienda accesible y reverdecimiento. Para que todo eso sea compactado en un gran jardín que tenga centralidades conectadas a través de toda la ciudad, pero que a ti no te falte nada en menos de 15 minutos, que es lo que tú dices. Eso lo que genera es una ciudad más saludable.
Ve, yo esto se lo escuché a un mexicano y hablaba de volver a lo básico.
Sí.
De volver a lo básico es disminuir distancias,
sí.
Disminuir tiempo en tráfico,
sí.
Y tener todo alrededor.
Sí.
Y accesibilidad del precio de la vivienda, que es lo que estás diciendo. Pero ayer escuchaba un podcast que nada que ver pues con esto, tenía que hablar con la salud.
Sí.
De un tipo pues que es experto en temas de mitos respecto a la dieta, respecto al deporte, de la longevidad y muchas cosas. Y me llamó la atención ahorita que estabas hablando de eso. El tipo decía que él había investigado no solo la cultura occidental, no solo Estados Unidos, que es de donde sale el 90% de la teoría sobre salud, sino que de verdad se había ido a ver cómo vivían las otras comunidades, y que una de las cosas que más lo había impactado es que habían culturas donde no entendían el concepto del ejercicio, que no existía la palabra,
sí.
O sea, hacer deporte,
sí.
Eso no existía. Y entonces el tipo empieza a explicar el tema y es que dice, es que el deporte es algo nuevo. El deporte es, nos volvimos tan cómodos y vivimos de una manera en que nos hemos facilitado tanto la vida que no hay ningún tipo de esfuerzo, entonces toca hacer deporte, sí. Para no engordarse, para,
sí.
Mantener la salud y demás. Pero que lo normal en la evolución ha sido que caminamos, que aramos la tierra, que trabajamos con los animales, que salíamos a cazar, que no hay que... Si una persona mantiene un tipo de vida activa, no tiene que hacer deporte.
De acuerdo.
Que es una cosa que me parece súper importante, me parece vital en el concepto de ciudad 15 minutos. Ahora, pues inventaron un número que es un número mágico, pero un número sano, y es uno de caminar 10.000 pasos diarios. Hoy con estos relojes que te miden todo,
sí.
Pues uno sabe cuánto camina.
Sí.
Yo soy una persona que hago deporte diario.
Ajá.
Mi promedio es 9.000 pasos. No llego a 10.000 y camino una hora al día.
Uh-huh.
Entonces, eso de la ciudad de 15 minutos es muy potente. Desde, arrancando por el solo deporte, qué tan bueno que todo lo que hiciéramos fuera de manera peatonal, ¿no? Sí. No necesariamente coger un carro.
De acuerdo.
Pero tener cercanía, poder... Acá en Medellín pasa mucho. Cuando uno habla de los estratos bajos, están en la periferia de ciudad. Cuando uno depende del transporte público, uno está hora y media a la casa en la mañana y hora y media al trabajo. Son 3 horas al día.
Al día.
¿Qué momento educa uno a la familia? ¿En qué momento se dedica a un hobby? Sí. ¿En qué momento estudia? ¿En qué calidad de vida? Y hay que buscarlo a través del urbanismo.
Ahora, Lucas, ese urbanismo te puede permitir seguir manteniendo, fortaleciendo el concepto de la ciudad saludable. Una ciudad saludable es aquella ciudad que mejore la condición de aire, que reduzca las temperaturas, que facilite el desplazamiento a pie. Eso es fundamental. Que puedas tener parques para que le des una vuelta al parque, para que puedas salir de la casa, para
Alejo,
que puedas
vivir más tranquilo. ¿Eso es sinónimo de ciudad densa o no?
Claro, la densidad, o sea ciudad, la compactación.
Porque mucha gente piensa que ciudad densa es más contaminación. Pero yo creo que, pues, me corregís, porque vos sabes más. Uno tiene como 2 modelos de ciudad. Las ciudades compactas, que sí. Medellín es un ejemplo de ciudad compacta, sí. Yo creo. O el modelo americano, que es el suburbio y carro para todos lados. Desde el punto de vista ambiental, ¿qué es mejor?
La ciudad compacta.
Definitivamente.
Y la ciudad relacionada con sus vestigios geológicos, geográficos y topográficos originales. Es decir, Medellín, Lucas, aquí estamos en la mitad de un valle. A Medellín la cruzan de oriente a occidente, llegando hasta el río, que es su sistema principal, cerca de 200 líneas de agua. Lo que tenemos que hacer es redescubrir esas líneas de agua y tejer la ciudad a partir de sus componentes ambientales, que eso lo hicimos en la Dirección de Proyectos Urbanos Estratégicos entre 2016 y 2019.
¿Vos has trabajado con Urban EAFI?
No, pero conozco muy bien a Alejandro Echeverri. He trabajado como director de proyectos urbanos de Medellín, en la alcaldía de Federico Gutiérrez, y hago parte de un grupo de investigación, dirigí el laboratorio de estudios técnicos en la Universidad Pontificia Bolivariana.
Es que eso que me acabas de decir de la geografía, la topografía y todas esas vainas, Urban, que es el... Urban es que el centro de pensamiento sobre urbanismo que tiene la Universidad de AFIT,
sí.
Liderado por Cacho, o Cacho se retiró en estos días, sí. Y ahora hay una niña, Natalia, también.
Tala. Mente, sí.
Tienen un proyecto donde, es que creo que fue lo que me mostraron, ellos ya identificaron todas esas quebradas y querían hacer un piloto. Por EAFIT pasa una quebrada que no me acuerdo cómo se llama. Yo estudié en EAFIT,
sí.
Yo nunca vi esa quebrada en mi vida, weón. Sí.
Y nadie le habla a uno de eso. ¿Nadie?
Eso está canalizado en un túnel tapado, sí. Lleno de urbanismo por encima. Sí. Querían recuperar eso y arrancar y recuperarla hasta arriba.
Sí.
Y un poco era, venga, cómo damos el ejemplo de crear el primer parque lineal a través de esa quebrada para empezarlo a replicar en todo Medellín.
Eso es lo que tenemos que hacer, Luca. Nosotros entre 2016 y 2019 lo que tratamos de hacer y lo que planteamos fue eso. Dejamos una ciudad diseñada a 2030 donde el punto de partida es recuperar las quebradas y conectarlas con el sistema principal, que es el río. Esa es la ciudad de verdad que nosotros tenemos.
¿Vos participaste en ese POT, en el último POT?
No participé. Yo estaba en Alemania en el año 2012. Ya estaba estudiando. Yo llegué a Alemania en el año 2010 y me devolví para Medellín en el año 2018.
Y ahora me decías, ¿ahora estás con Federico en qué?
Trabajé con Federico en el año 2016 hasta el 2019 y obviamente he sido muy cercano y muy amigo a él.
¿Y vas a entrar ahora en esta administración a hacer algo?
He conversado mucho con ellos, no he confirmado absolutamente nada, pero ellos saben que estoy a disposición. Además, somos muy cercanos, somos amigos y hemos estado hablando de proyectos urbanos. Así que seguramente estaremos ahí.
Te hago una pregunta. Medellín es una ciudad, cuando uno la compara contra Colombia, yo creo que lo ha hecho bien en urbanismo. Sí. Lo ha hecho particularmente bien en que tiene un sistema de transporte masivo que hace una diferencia gigantesca.
Sí, sí, las...
Ha hecho otra cosa que a mí me fascina, probablemente el resto de constructores me va a querer matar. Y es que tiene un impuesto que es muy grande que llama obligaciones urbanísticas, sí. Pero yo creo que es fundamental. Sí. Si no pagamos obligaciones urbanísticas, ¿cómo hacemos ciudad? Sí. Sin yo ser el más experto, sí tiene unas cosas que odio del POT, pero puede que no tenga los argumentos. Y es que como me preocupa tanto el tema de la crisis de vivienda, yo creo que el mayor problema que tiene el POD actual se llama la densidad, restricción de densidad. Y es que por hectárea te dicen cuántos números de viviendas hay. Y esa fórmula terminó en una pendejada y es que a los constructores no le da y si el sector privado no le da, no se hacen las viviendas.
No se mueve.
Y hoy no hay viviendas.
Claro, claro.
¿Vos qué pensás de eso?
El POD este año que viene ya tiene que afrontar una revisión de fondo, ya determinada obviamente por estatutos legales, el POD se debe revisar este año, y uno de los principales temas a revisar es la densidad. Es decir, hombre, si estamos apostando por una ciudad compacta, más densa, que el POD restringe esas densidades es absolutamente contradictorio. Está muy bien, formulado con la mejor intención, todos hemos estado de acuerdo con
sí,
ese tema.
Sí, yo no creo que nadie lo hace de mala por haber una cagada, pero algo
cuando,
falló.
Claro, entonces cuando van avanzando las cosas y cuando los inmobiliarios hacen su ejercicio, suman, restan y dicen, hermano, esto no me está dando. La ciudad se queda quieta y el POD, que tiene el objetivo de redinamizar la construcción de ciudad de manera ordenada, por eso se llama plan de ordenamiento territorial, se queda corto en algunas cosas. Esa revisión, lo primero que tiene que hacer es estudiar y reevaluar el asunto de las densidades para que podamos compactar más
la
ciudad.
Hay un tema que es bien importante y es, sí hay que aumentar las densidades.
Sí.
Pero no se pueden perder las obligaciones urbanísticas.
Pero por ningún motivo.
O sea, si voy a pavimentar la ciudad de alguna manera, voy a meterle mucha más gente, tengo que abrir el espacio público. Ahí vienen dos temas, para que lo tengas en cuenta si vas a estar en esas mesas. El cálculo de obligaciones urbanísticas no puede ser por unidad de vivienda. Tiene que ser por aforo de vivienda. Sí. Porque ese es el otro gran pecado de la vivienda en Medellín. Todas las viviendas se suponen tienen la misma población. Cuando yo arranqué como inmobiliario, todos los apartamentos eran de 3 habitaciones y el hogar era de 4 personas. Antes era de 7, o no sé cuántos. Hoy se venden hogares de 1 habitación, de 2 habitaciones. No le puedes exigir las mismas obligaciones en un hogar donde va a vivir uno a donde van a ir 4.
Cierto, elemental, lógico, Lucas. Yo estoy plenamente de acuerdo con eso y ese es otro aspecto para la revisión del plan de ordenamiento territorial. Es más, lo que decías de las obligaciones urbanísticas, se debe prorratear de acuerdo con el aforo de la vivienda. Estamos completamente de acuerdo, no todas se pueden medir con el mismo rasero. Ahora, una segunda condición. Hombre, si el pago de obligaciones urbanísticas se hace directamente en impuestos por obras, en la zona de incidencia directa de la edificación se mejora la densidad de la ciudad y el entorno inmediato de la ciudad. Si uno consigna esas obligaciones para que se vayan a un fondo en común y no se hagan los mejoramientos requeridos para un edificio que se está haciendo en una zona determinada, terminan por diluirse. Sí, así que esa es otra cosa que hay que estudiar.
Total. Hoy uno de los problemas grandes de Medellín es el déficit de espacio público. Sí. No me sé los datos, pero entiendo
estamos
que
estamos 6 metros cuadrados por debajo de espacio público.
Y entiendo que necesitamos el doble.
Exactamente.
¿Cómo se soluciona eso en Medellín?
Lucas, de varias maneras. Primero, volver a redescubrir las condiciones originales de ciudad. Nosotros tenemos el potencial de generar unos parques lineales de ladera que pueden tomar todas las líneas de agua que llegan hasta el río y comenzar a plantear ese tipo de espacios.
Y conectan la ciudad porque eso se vuelve peatonal y la caminada más agradable.
Exactamente. Entonces, en esa condición de transversalidad de la ciudad, desde las zonas planas, que es el río, a la ladera baja, media y alta, tú tienes la posibilidad de circular entre esos ejes en temas de vivienda, en proyectos inmobiliarios, en escuelas, en supermercados, en hospitales. Es decir, tú puedes crear un sistema articulado, habitacional, de vivienda y usos complementarios a través de un espacio público, urbano y ambiental que los conecte. Tema número uno. Segundo, aprendido de Singapur muy recientemente. Singapur dice, venga maestro, usted señor Lucas, promotor inmobiliario, sobre este lote va a ocupar un área de 100 metros cuadrados. Es decir, entre comillas, va a ocupar una porción verde de 100 metros cuadrados. Venga, Lucas, hagamos una cosa. Esos 100 metros cuadrados, usted repóngamelos en los pisos superiores con acceso al público, en las terrazas, y ese verde póngalo donde usted quiera, o en esas terrazas, o en las fachadas.
Funciona el pago, porque yo siempre había pensado que la mejor forma de pagar obligaciones debería ser en el mismo edificio, haciendo cosas públicas.
Eso
o sea,
lo hacen así.
Pero me parece extraño es que sea arriba, o sea, no deberían ser los primeros pisos. ¿No debería yo dejar los primeros pisos filtrados para que la gente camine, para que sea el espacio público?
Sí.
Allá lo tiran para arriba.
Pasa, no. Pasa en el primer piso, pero como estás ocupando parte del primer piso, es decir, con una recepción de un edificio,
comercio,
etcétera, te quedan haciendo falta unos metros. Entonces ellos lo ponen en las partes superiores. Eso ha generado una arquitectura extraordinariamente bella en Singapur, particularmente.
Entonces yo llego a un edificio en Singapur privado, ¿y tengo acceso al rooftop porque eso es público?
Puedes tenerlo, claro que sí. Puedes tener unos accesos a unas terrazas de segundo y tercer piso que combinan oficinas, comercio, etcétera. Tú puedes subir a las terrazas del segundo y tercer piso y ese tipo de condiciones se dan para que la ciudad sea una ciudad más verde, una ciudad con espacio público y una ciudad con acceso a las personas del común. Aquí hay edificios muy interesantes en Medellín que están haciendo eso. Voy a hablar de uno que se llama Wake, por ejemplo.
Una locura.
Wake es una maravilla. ¿Qué hace Wake? Lo que hace es tener unas zonas privadas de acceso público, decir, unos locales comerciales, una serie de situaciones. Unas terrazas que duplican el espacio público y que tú puedes acceder desde la ladera hasta esas terrazas, esos segundos niveles, en el primer piso, y consolidas desde la inversión privada a accesos colectivos, lo cual no es un espacio público puramente dicho.
Uy, pero eso sería un golazo lograr.
Imagínate.
Porque uno sí es capaz de conectar el ambiente con las terrazas del edificio.
Sin duda.
Y hace otra cosa que es muy importante, que Medellín ha fallado, que en el nuevo pod no, pues que en el último pod no lo arreglan un poco, y es que la ciudad segura ilumina los primeros pisos.
Sí. Entonces, y les da uso. Y les pone uso.
Les pone uso.
Sí.
Que es que por muchos años estábamos acostumbrados a la plataforma de parqueaderos, luego la torre de vivienda y el concepto de unidad cerrada.
Sí.
Y esa vaina es la fórmula perfecta para hacer un gueto sin iluminación, con inseguridad y con mil cosas.
Estoy... Ladrón que salte la valla, queda perfecto y feliz, nadie lo mira.
Jamás
nadie,
lo van a ver.
Nadie, trabaja perfecto.
Y son ciudades que no son amigables. El poblado particularmente, caminar de noche es miedoso.
Sí.
Pero ahora empiezan a salir edificios como Wake. Por ejemplo, este edificio abajo no tiene... Es un restaurante.
Sí.
No tiene ni siquiera una entrada a parqueadero. Sí. Eso ilumina la calle. Eso claro. Hace toda la diferencia. Percepción sí. De seguridad.
Absolutamente. Jane Jacobs, que ha sido una persona extraordinariamente clara en temas de urbanismo, decía, miren, los ojos sobre la calle son lo que dan la seguridad. ¿Los ojos cuáles son? Los vecinos, las viviendas, el comercio, el uso de la calle. Aquello que hace que la calle no se utilice, que los edificios se cierren, se oscurece, e inmediatamente esos lugares oscuros y sin circulación son tomados por el crimen y por el delito.
Total. Veo, pregunta. En el último POT hay un invento... No, en el último POT no, corrijo. En varios de los planes parciales que hay aprobados en la ciudad, que no han salido adelante, porque yo creo que hay un montón de planes parciales estancados, se inventan una vaina que suena muy bien desde lo... No hacer diferencias de clases, pero meten en proyectos inmobiliarios el BIS, el BIP y la vivienda tradicional. Uh-huh. Se inventó, ¿dónde viene? Porque la verdad es que eso no funciona. O sea, el rico no vive al lado del pobre, por ponerlo de manera bien cruda, y los nichos no son distintos. Las necesidades de uno no son distintas de otro. Hay unos que andan en carro, otros en transporte público, etcétera, etcétera. Sí. ¿Ese invento tiene algún sustento?
Sí lo tiene, y yo creo que han sido referentes mal contextualizados en nuestro medio, Lucas, y te voy a explicar. Vuelvo a traer el tema de la planificación urbana de Singapur. Unos edificios de vivienda social, y cruzando la calle hay unos edificios de altísimo estrato socioeconómico. Le preguntaba al director de los proyectos urbanos de Singapur, quien me ha enseñado todo este tipo de cosas y que hoy las estoy compartiendo aquí contigo y con todos ustedes. Cuando yo le preguntaba a él esa mezcla cómo ha funcionado, él me dice, muy bien. Yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque la única diferencia que existe entre uno y otro grupo es la accesibilidad a dinero para comprar apartamentos suntuarios. Es otra cultura. Y le digo yo, bueno, ¿y qué diferencias sociales o culturales pueden existir? Él me dice, ninguna. Ninguna. Aquí tenemos diferencias de gustos. Es decir, a algunas personas les gusta poner música duro, a otros no. Algunos estudian todo el día, otros no. Entonces, esa condición muy bien intencionada de una serie de mezclas de grupos socioeconómicos y demás bajo el mismo techo, muchas veces no funciona porque
ni siquiera
no
de
tenemos
vecinos.
Los mismos gustos.
Bueno, nosotros teníamos un proyecto en Calasanz, estrato 5, y al lado, era el final de la ladera, al lado había un proyecto BIS. No, de hecho, de esas viviendas gratis que daban, se la dieron a una comunidad de desplazados del Chocó.
Sí.
Eran unidades independientes. Estaban uno al lado del otro. Los problemas sociales eran inmensos. Principal problema que tocó contratar pues un asesor para manejar eso, manejar la comunidad, tenía que ver con el Picó. ¿Has oído el Picó
sí,
en la
claro,
costa?
Claro, un radio de este tamaño.
Gigante.
Claro.
Todo el edificio vibraba de cuenta de esa vaina y sí. Todos los días lo prendían. Entonces, sí. Si hay cosas que no funcionan.
De acuerdo.
O sea, y aquí lo vemos en los planes parciales. A mí me dicen, hay una obligación BIS. Y hasta ahí llega.
Y desafortunadamente, Lucas, el tema hay que tocarlo con esa situación. Es decir, hay una serie de tradiciones, de gustos, de condiciones habitacionales que son distintas entre una población y otra, diferenciada nada más que por condiciones de tradiciones culturales, que esa situación ya ocupa un asunto importante en la realidad de la ciudad. Ahora, ¿en cuál espacio se pueden encontrar sin distingo de condición económica, cultural, tradiciones sociales, es en el espacio público. Por ahí es por donde debemos hacer. Es decir, estoy seguro que la ciudad en algún momento...
No, y en los otros usos. O sea,
claro.
El espacio de trabajo.
Cierto.
Integra a todo el mundo.
Sí.
El
sí.
entretenimiento que privado, pues porque los centros comerciales integran a todo el mundo es al final verdad. Del día. O sea, el hay un montón de
público,
espacios que,
por ejemplo,
que te unen.
Claro, ahora, yo sé que con los años vamos a llegar a ese punto, pero debemos empezar a hacerlo paso por paso. Entonces, si el espacio público, si otros edificios en los cuales podemos convivir de manera abierta y democrática nos permiten ir construyendo paso a paso la ciudad, en algún momento llegaremos a las viviendas de esa manera. Pero hoy es distinto decirle a una persona que esté habituada a vivir en un proyecto de vivienda de interés social prioritario, meterlo en un gueto con otras condiciones diferentes en términos culturales para que él viva allí. Se sentirá muy posiblemente incómodo esta persona en medio de estas familias o esta familia en medio de estas.
No, te voy a decir una cosa que va a ser clarísima. Como hemos sido un país donde la inseguridad ha sido un problema, el del estrato alto va a decir no, ni para verla. No estoy en una comunidad que me sienta segura.
Claro, y el del otro estrato socioeconómico va a decir, hermano, me va a poner a vivir en un barrio donde cada dos días me mandan la policía porque a mí me gusta oír mi musiquita, estar con mis amigos, sacar las sillas a la calle, y así he vivido yo en el espacio público toda la vida y ya me dicen que no se puede. Entonces, ese tipo de condiciones muy seguramente van a ir amalgamándose con el paso del tiempo, no es hoy ni mañana. El espacio público tendrá la tarea de comenzar a generar ese tipo de coexistencias que después muy posiblemente se van a traducir en la vivienda, como han pasado en otros países, en Singapur, por ejemplo.
De acuerdo. Veo, y hay un dato que dice, Valle Aburrá, se crean 45 mil hogares por año.
Sí.
Este último año vamos a vender 16 mil.
Sí.
O sea, el déficit es 1 a 3. 30 mil. Es 1 a 2.
1 a 3. Ah, bueno, 1 a 2. 1
a 2. O sea,
sí.
Cada vez se amplía más el déficit. A mí hay una cosa que no entiendo. Los hogares cada vez son más pequeños, pero cada vez nos ponen más restricción de área mínima.
Sí.
Yo entiendo que llega un momento en que es tan chiquito que es inhabitable.
Sí.
Pero también entiendo que la informalidad crea un montón de problemas. Y hoy estamos recurriendo a la informalidad para, pues esos hogares para algún lado se van. Entonces sí. empiezan a haber edificios que crecen todos los años una losa y uno no sabe si usaron el concreto que era o la varilla que era o si se van a caer o no. ¿Cuál es el...? Porque esa fijación por poner áreas mínimas de 54 metros, de no sé qué, ¿cuál es el...? ¿Es populismo? ¿Hay algún argumento de la parte social, urbanística, arquitectónica, que un hogar debe ser mínimo de tanto? ¿Eso, de dónde viene esa motivación?
Mira, Lucas, yo creo que todo eso ha partido de unas estadísticas que hoy poco tienen que ver con la realidad. Es decir, uno no puede medir la calidad de una vivienda por la cantidad de metros cuadrados que esta vivienda tenga. Yo viví en un apartamento de 27 metros cuadrados cerca de 8 años en Alemania. Ha sido un lugar extraordinariamente hermoso porque fue bien planteado, bien diseñado. Yo no necesitaba un centímetro cuadrado más, 27 metros cuadrados. Es decir, la calidad de esa unidad de vivienda se medía en la confortabilidad, en la condición bioclimática, en la disposición del mobiliario, en el uso que se le podía dar a ese espacio.
Me imagino que buenas zonas comunes, me imagino que cerca de todo.
Cerca de todo, zonas comunes generosas, amplias, era las viviendas que la Universidad Técnica de Múnich disponía para sus profesores invitados o para sus estudiantes de excelencia. Entonces, para meter a los estudiantes, no los podían meter en apartamentos de 60, ni de 50, ni mínimo de 45 metros cuadrados. Los disponían en unos apartamentos con esas áreas, pero funcionaban perfectamente. A los profesores, que después me tocó, los acomodaban en apartamentos de 40 metros cuadrados para que pudieran llegar con su familia. Y la familia era el profesor con su esposa, dos y tres hijos, es decir, cuatro o cinco personas 40. En 40 metros cuadrados. Entonces, el área no tiene que ver
nada
con
que
la
ver.
Condición de calidad habitacional. Es un asunto dispar y que no está
Alejo,
muy relacionado.
Usted que es un tipo que tiene tantos estudios, que lo respetan tanto en eso y ha estudiado para eso, usted tiene una responsabilidad muy jodida. Hay que romper mil paradigmas en esta ciudad.
Seguro.
Esa conversación, ¿con quién la tenemos? Porque es que de verdad, ahora hablan de gentrificación y le van a echar toda la culpa a los turistas de que no existe una vivienda en Medellín. Y la realidad es que la culpa es de un montón de paradigmas pendejos sí. que hay que reevaluar y urgente, güey. O sea, un cambio de pot, yo no sé si eso va a ser muy lejos, esto va a haber un estallido social al paso que vamos.
Sí, Lucas, hay que hablar fundamentalmente entre la ciudadanía. Ese es un tema que hay que hablar. Es decir, la fuerza de la ciudadanía cuando se pone de acuerdo total o parcialmente sobre un asunto ya une una voz. Y esa voz de la ciudadanía, que es el primer paso, hay que llevarla a quienes toman las decisiones más importantes de la ciudad, que son los políticos. El Consejo Municipal y la Alcaldía del Distrito.
Oiga, usted que se mueve ahí, vamos a todas cosas. Yo, claro, voy como representante de los empresarios.
Lucas, hay que hacerlo.
Porque la crisis es muy jodida.
Sí, de acuerdo.
Respuestas rápidas. Sácalo Olaya, el aeropuerto.
Por el momento no.
Por el momento no. ¿Pero te gusta la idea o no?
Me gusta la idea. Eso tiene que ser un paso gradual. Hay que hacerlo. Tenemos hoy la posibilidad.
Por el momento no, por temas políticos o porque se necesita ese aeropuerto.
Porque se necesita planificar con mucho más cuidado y detalle toda la zona aledaña a Olaya Herrera y generar ese parque que permita posteriormente la redensificación.
Claramente ese aeropuerto debe ser un parque, no puede ser nada más. O sea, eso sí es básico y deberíamos comprar el Rodeo.
Sí. De acuerdo, pues, y unir Rodeo, La Herrera, Unidad Deportiva
y Campos del Paz, o sea,
Universidad Pontificia Bolivariana, La 70 y el Cerro El Volador. Ese eje ambiental hay que construirlo. Eso se debe dar bajo una.
Eso está planeado.
Está planeado. Y esa es una de las ideas.
Entonces, es uno de los grandes proyectos de Medellín que nos han ejecutado.
Ese es uno de los grandes proyectos de Medellín que ameritan una nueva discusión colectiva de ciudadanía para mirar cómo gradualmente desescalamos la importancia de uno de los aeropuertos con más tráfico aéreo en el país, que es el Enrique La Herrera, que está aquí.
Pero no, lo que pasa con ese aeropuerto es que el día que tengamos Antioquia plana,
sí,
que hagamos las 4G, que el gobierno nacional nos ayude a terminar las vías,
sí,
pierde relevancia.
Sí, de acuerdo, claro. Entonces, sacar hoy el Olaya de un solo golpe puede ser contraproducente.
Pero si puede ser un plan de 15 años.
Ese es un tema, ese es otro tema. Planificar, mirar muy bien cómo va a ser la redensificación en torno a un gran parque, porque no podemos perder el parque. El parque tiene que quedar allí y no es solo el Olaya, es el Rodeo. Es el Olaya, la Unidad Deportiva de Belén, Bolivariana, La 70, Cerro El Volador, para construir un parque lineal en la ciudad y gradualmente llevarnos el Olaya.
¿Cuál es tu opinión de Parque del Río?
Es un gran proyecto. Le creo más a la transversalidad de la ciudad que a la longitudinalidad.
¿Por qué? Explícame eso.
La transversalidad une la ladera desde diferentes condiciones, geografías, grupos sociales, económicos y demás. Parques del Río es un proyecto excelente. Yo le creo particularmente que se debe empezar primero por la transversalidad, que une las laderas con el centro del río y que generan una serie de parques.
Pero al final es espina de pescado. O sea,
es una espina de pescado.
El mundo ideal es ambas.
Claro, claro. Entonces, Parques del Río es el eje principal del río, pero es una zona concentrada en términos lineales. Lo otro articula y cose la ciudad de Oriente y Occidente, que son nuestras laderas y nuestra geografía. Creo que se debe empezar es por la transversalización y después por el asunto longitudinal. Ya tenemos un primer esquema de Parques del Río, un primer proyecto muy valioso, extraordinario,
muy
hecho por un arquitecto extraordinario que se llama Sebastián Monsalve y Juan David Hoyos. En ese momento se llamaban, hoy se llama Cauce, en aquel momento se llamaban, bueno, no recuerdo, Juan David Hoyos y Sebastián Monsalve.
En la administración no gusta por lo costoso.
Es un proyecto costoso, obviamente.
Pero se paga con valorización, o sea,
sí,
yo creo
sí
que pueden existir mecanismos de autofinanciación de esos proyectos.
De acuerdo, de acuerdo. El tema es que el mecanismo de financiación de ese proyecto incluía un tema de un cobro de un peaje interno en la ciudad que la alcaldía de Federico Gutiérrez dijo, hombre, yo no le puedo cobrar a los ciudadanos de Medellín para pasar por este lugar un peaje para circular en su misma ciudad, entre muchas otras cosas. Pero es un
Pero Fico tiene que romper paradigmas. O sea, si queremos cosas buenas tenemos que pagar por ellas. O sea,
pero no todos podemos, Lucas.
No, pero es que ahí hay valor agregado.
De acuerdo.
Es que, ¿sabes qué? El problema no... Uno tiene que pensar con grandeza, no con chichipata, weón.
Sí.
Si queremos una ciudad bonita, weón, hay que pagar la ciudad bonita.
Sí.
Y
sí
viene empleo. Mira, yo digo una maricada que yo no sé si sea posible, pero es mi sueño.
Sí.
Yo digo, ciudad turística debe ser ciudad bonita.
Sí, indudablemente, claro.
Entonces, para mí, por ejemplo, Parques del Río es una cosa muy importante.
Muy. Sí.
Pero yo digo, mamando gallo, porque yo de esto no sé mucho, digo, marica, Medellín necesita una calle peatonal y tiene que ser la calle 10 porque es la calle del turismo. No sé cómo se hace esa vaina técnicamente, pero yo debería peatonalizar desde el metro hasta el centro comercial Vizcaya. ¿Ya has visto que hay como unas callecitas paralelas?
Sí.
Eso, volverlo mesas y parques.
Sí.
Y juntar el Parque Lleras, Provenza y la Presidenta.
Gran idea, gran idea.
Te digo, yo no sé si dicen si yo estoy consumiendo drogas o qué, pero yo creo que uno tiene que sí pensar con grandeza, huevón. O sea, queremos, ahora estamos colapsados que porque tenemos 1,500,000 viajeros. Entonces hablan de gentrificación, turistificación y no sé qué cantidad de pendejadas. Y yo digo, nos ganamos la lotería y nos asustamos. Hoy no deberíamos estar pensando como 1,500,000, sino como 16 millones. O sea, ¿cómo hacemos para competir con Playa del Carmen, Tolume y toda la Riviera Maya? ¿Cómo sí hacemos para destronar a Buenos Aires en América Latina. Uh-huh. ¿Cómo hacemos para competir contra Madrid y Barcelona?
Sí.
Hay que pensar en una ciudad bonita.
Claro, Lucas, mira, el tema de la peatonalización. Hace cerca de 20 años se hizo en Carabobo. Los venteros, los dueños de los negocios se cogían del pelo y le decían a la administración, se nos tiraron en los negocios. Un año después, ellos mismos iban a la administración a decir, gracias, duplicamos las ventas, ya la gente no pasa en carro, sino que pasa caminando. Después con Paseo Bolívar, que se planifique en la administración de Aníbal Gaviria con un concurso público y Federico Gutiérrez la materializa, un grupo de arquitectos que se llaman Arquitectura y Espacio Urbano, Verónica Ortiz y Carlos Puerta, extraordinarios arquitectos, hacen esa peatonalización del Paseo Bolívar, es decir, de 4 carriles, dejan 2 para los vehículos y dejan 2 para los peatones. La Avenida La Playa, diseñada en la administración de Federico Gutiérrez por la empresa de desarrollo urbano Edu, reduce de 7 carriles vehiculares a 3, es decir, los 2 carriles vehiculares de los lados se vuelven grandes andenes y unas alamedas para que la gente circule. Eso ya no, lo locura. Hemos hecho.
Acá hay que hacerlo, acá hay que bajar la 10 a una vía de servicio y el resto no cabe la gente por los andenes.
De acuerdo.
Estoy ejecutando 2 obras allí, una en el Parque Lleras y otra al lado de Dominos.
Sí.
Son las peores obras que he tenido en mi vida, pero... porque es tanta la gente que no tengo cómo meter la maquinaria. O sea, son ríos de gente por esas vías.
Mira, Lucas, ¿sabes cómo se desmitifica eso ya que estás hablando de romper paradigmas? Que me encanta que abordemos la conversación desde ese punto, porque si vamos a llegar a hacer trabajos por una ciudad, lo que hay que hacer es, lo que no esté funcionando bien hay que cambiarlo y hay que mejorarlo. El asunto se rompe con data, con estadística. ¿Sabes cómo tomamos la decisión de intervenir sobre el centro de la ciudad en aquel momento? 86% de los visitantes al centro de Medellín lo hacían en transporte público, a pie y algunos de ellos en bicicleta. Y teníamos el resto del centro, o todo el centro diseñado solamente para el 14% de la población que llegaba en vehículos particulares. Dijimos, hombre, estamos diseñando para un 14% para el 86%. Diseñemos para los dos, pero en sus justas proporciones. Así que el que camine el centro debe tener más andenes, más espacio público, más parques, más bulevares, más alamedas.
Pero
más...
qué buen dato. ¿Ve por qué no hay transporte público para el poblado?
Gran pregunta, porque no se ha implementado todavía con los argumentos que se tienen que implementar, porque hay una falsa creencia que quien viene al poblado lo hace en vehículo particular.
Porque yo he oído un argumento muy pendejo, y es que el rico no monta en transporte
no,
público.
Bobísimo.
Pero pagamos para ir a montar transporte, en transporte público al resto del mundo. O sea,
pero totalmente.
Yo quisiera poder caminar de mi casa, coger un buen transporte público, sí, donde me quepan las piernas, porque eso está hecho para gente chiquita. No, de verdad, huevón.
Es verdad, o sea, yo quepo perfectamente
ahí. Sí, no, no, pero yo no quepo en un bus, no, tengo que irme parado y me aporreo la rodilla. Pero es falta oferta.
Claro, Lucas, y falta de planificación que históricamente hemos tenido en la ciudad. Es decir, cuando vamos a cualquier ciudad en Europa, sí, particularmente, que nos ha tocado estudiarlas o por fortuna y gracias a Dios en la vida, nos ha tocado visitarlas también de otra manera. Uno se maravilla que uno no necesita un carro particular para nada. Uno recorre 3 o 4 cuadras, hay un metro, hay un bus, lo llevan a uno donde uno quiera, o uno la recorre a pie y funciona perfectamente. La ciudad de Medellín comenzó a partir de aquellos años oscuros que tuvimos entre los 70s y los 80s, de 1995, a hacerse más conectada gracias al metro de Medellín. Después con los metrocables, hicimos que ese transporte público articulara mejor la ciudad. Hicimos que aquellas personas que vivían en la periferia olvidada y lejana de la ciudad tuvieran el transporte público a 1, 2, 3 cuadras y redujeran su tiempo de transporte en más de la mitad para ir a invertirlo después en la noche con sus hijos, con su familia, y eso hizo que la ciudad viviera mejor. ¿Por qué esta zona no tiene transporte público de calidad? Hay que hacerlo para toda la ciudad. Si estamos hablando de democratización...
Pues, y mucha gente viene a trabajar acá y pierde la conectividad.
De acuerdo. Y si estamos hablando de la democratización del espacio público y de la vivienda, que a futuro estoy seguro que en la ciudad seremos capaces de convivir todos, eso hay que hacerlo gradualmente. Ese proceso de culturización, de educación, de pedagogía, se inicia por el espacio público, y un gran componente del espacio público es el transporte público. En el momento en el cual...
La ciudad debería estar diseñada alrededor del transporte público.
Si yo salgo de aquí y cojo un bus que me lleve a cualquier parte de la ciudad o que me articule con una línea del metro, estoy haciendo una ciudad más compacta, más accesible en términos económicos y funcionales.
Más eficiente. Es que,
y más eficiente.
Pues es tan sencillo como que en un bus cabe la gente que cabe.
De acuerdo.
No hay nada peor que un carro particular.
Así es.
Ciclovías, que las ciclorrutas en la ciudad.
Nos faltan, hay que hacer más.
¿Las apoyás?
Las apoyo completamente.
Las lomas no son problemas, las baterías existen.
Exactamente, exactamente.
Recuperación del centro de Medellín.
Hay que seguir trabajando en el Lucas.
¿Cuál es el gran pecado del centro de Medellín?
Que no tiene viviendas.
Es eso, ¿verdad?
Claro.
No lo cuidan porque no viven ahí.
No hay dolientes.
O sea, entra 1 millón de personas porque quedan durmiendo 80.000.
Es Lucas, tal cual lo has dicho tú, esa es la cifra. Entonces, cuando la gente se va, el centro se apaga. Y cuando el centro se apaga, entran otras actividades.
¿Existe algún proyecto para la recuperación de la vivienda en el centro de Medellín?
Existen varios, pero necesitamos de la intervención de los privados. Y los privados necesitan de las facilidades estatales. Si no, es el pez que se mueve.
No, la cosa del privado es muy sencillo. El privado no necesita que le den un subsidio ni le den nada. Es que lo pongan a ganar plata.
Exactamente.
O sea, necesita que el negocio dé.
Que mueva la registradora.
Y para que eso dé, necesitamos densidades, unidades chiquitas, para poder vender mucho.
Así es. Entonces, lo que se hace entre 2016 y 2019 es construir sobre el espacio público para incentivar la llegada del privado, situación que no se dio con la medida que nosotros hubiéramos esperado. Ahora debe haber en estos 4 años un plan de fortalecimiento, no solo del espacio público del centro de Medellín, sino facilitarle al privado la rentabilidad de su inversión de
vivienda. Tiene que dar rentabilidad, si
claro,
no llegamos.
Porque finalmente es una rentabilidad para el bienestar de la ciudad. Un centro ocupado por 1.500.000 o 2 millones de personas, estudiantes, trabajadores, turistas, emprendedores y demás, con todos los servicios que tiene el centro de Medellín, se vuelve eso en el mejor vividero que tiene la ciudad y posteriormente
total,
el país.
Me pregunta, hoy la torta de producción de vivienda en Antioquia es 75% municipios distintos a Medellín, Medellín 25%.
Antes
era al revés. ¿Qué pasó?
Dicen que se acabó el suelo
falso
para construir en Medellín. Eso no es cierto.
Todo eso plano está lleno de lotes.
Exactamente. El área rural de la ciudad ocupa más de un 60%. Lo que hay que habilitar, esta es una discusión que ha liderado Camacol, nuestro común amigo y gran amigo de Eduardo Loaiza. Eduardo dice, miren, hagan un fast track, es el término que utiliza él, para que habilitemos suelo rural y construyamos vivienda en territorio rural en Medellín, que es el 60% de nuestro territorio. Hombre, entonces, si
vamos... Yo ni siquiera creo que en el rural.
Aquí en el urbano, entonces viene la segunda.
Yo creo que es ahí, míralo. Mira, todo esto lo puedo tumbar.
Viene la segunda, es la redensificación de la ciudad. Entonces, Argos está haciendo, ya que hablamos de él, un proyecto bellísimo de vivienda. Entonces, el principio que se plantea es redensificar en zonas barriales. Y aquí le apunto yo esta. Lucas, uno puede hacer un edificio o una unidad de edificios compacta de 1.000 apartamentos, una sola. O hacer 20 edificios con 50 apartamentos. O hacer 200 de a 5. Regados en diferentes partes de la ciudad, redensificando y conectando urbanísticamente esas unidades de vivienda. Es decir, tener 20 edificios regados para llegar a las 1.000 unidades de vivienda, es decir, por 50 viviendas cada uno de ellos, con un proyecto urbano articulado que vaya entre ellas y de esa manera podamos redensificar la ciudad. Esa es la que yo creo y ese es el camino para redensificar.
Pero tenemos que despertar en cuanto a ese tema de densidad. Es que es absurdo porque ahí venía la otra pregunta y entonces te iba a decir 3 municipios. Bello,
sí.
Sabaneta,
sí.
Río Negro.
Sí.
¿Qué opinas de ese modelo de desarrollo? Yo digo que estamos creando, hay un monstruo que es el perro de las tres cabezas. Yo digo que nosotros tenemos una vaina aquí, el monstruo de las tres cabezas. O sea, el centro no lo estamos utilizando y estamos haciendo 3 grandes monstruos de ciudades no planificadas.
Que ahí está la clave, Lucas, que no son planificadas, que les ganó la velocidad del licenciamiento, otra intención absolutamente sana, pero que en la práctica genera una serie de condiciones muy desfavorables y es que nos quedamos sin vías de acceso,
sin transporte público, sin
servicios,
sin nada,
sin servicios, sin accesibilidad a muchas cosas. Planificar, como cuando hablamos de Olaya Herrera Parra, todavía no. Planifiquemos, miremos qué incidencias tiene, pero esa zona hay que redensificarla.
Una pregunta, ¿la planificación del Valle de Aburrá es conjunta o es separado municipio por municipio de lo que le da la gana?
El área metropolitana tiene la misión de unir esa planificación para construir una gran ciudad con esos municipios.
¿Y si lo hacen?
El área lo ha hecho. Ahora vamos a tener una directora de lujo en el área metropolitana.
¿Quién es?
Paula Palacio, que fue la secretaria
no
de Infraestructura.
Conozco.
Ah, no, es una mujer extraordinariamente inteligente, capacitada, crítica, sensible frente a este tipo de situaciones. Y Paula tiene el área metropolitana en la cabeza desde que era secretaria de Infraestructura. Con ella creo que vendrán buenos tiempos y buenos vientos para el área metropolitana.
¿Crees que esta administración que viene va a trabajar con los empresarios?
Sí, le tengo toda la fe. Porque ha sido la clave de Medellín, Lucas, en los últimos 30 años. Es decir, el municipio de Medellín, hoy el distrito, como alcaldía, solito no es capaz. Lucas, y ningún municipio en el mundo,
es que
la clave han sido los empresarios.
Me ha pasado lo siguiente. He hablado con varios, alguna vez tuve una conversación muy informal con personas que fueron secretarios de FICO en la administración anterior, y trabajé con una persona, que muy amigo, que fue director de planeación, y ambos les oí la misma frase que Pues no lo hicieron de mala, pues como por hacer un mal gesto conmigo, pero me entró muy en reversa y decían es, el POD es tan bueno que no le gustó a los empresarios. Y yo decía, esto es absurdo.
No,
si no están los empresarios no va a pasar nada, no va a pasar nada.
Lucas, es que el municipio de Medellín, llámese alcaldía del distrito, es el articulador entre la empresa privada. Hombre, no nos digamos mentiras, a Medellín la hizo próspera, que en sus momentos más difíciles el empresariado alzó la mano y dijo, aquí estamos, generando empleo, innovación, desarrollo industrial, todo lo bueno que pueda haber, el empresariado lo asumió como una tarea para fortalecer la ciudad. Si el municipio, hoy distrito, articula el empresariado, articula la academia como responsable de los desarrollos e innovaciones técnicas y científicas para la sociedad, y a la sociedad en general, y el municipio articula esos tres actores, Medellín seguirá pensando, trabajando y ejecutando sus proyectos con mucha más seguridad y con mucha más certeza. El papel de los empleados, Lucas, es fundamental en el desarrollo de cualquier ciudad. Mira las uniones y las alianzas público-privadas en cualquier ciudad importante de Europa. Alemania, su sistema de ferrocarriles, los terrenos son del Estado, los trenes son de los privados. Entonces los privados mantienen sus trenes perfectamente, pagan la carga impositiva al Estado y el Estado dice, por obligación, por compromisos adquiridos con los privados, debo mantener las ferrovías perfectas, porque si no los privados me dicen, hermano, a la velocidad suya no soy capaz de trabajar. O usted se pone en la velocidad rápida y eficiente nuestra, o difícilmente podemos hacer algo. Así que tengo toda la fe, Lucas, porque así ha sido el espíritu de estas personas que van a llegar al gobierno de Medellín en los próximos 4 años. La empresa privada, el sector privado tendrá un papel muy importante, protagónico en el desarrollo de la ciudad en estos 4 años.
Buenísimo. Alejo, se me acaba el tiempo. Te quiero agradecer por, o sea, fue cortico pero nutrido. Me fascinan los temas que tenemos. Vamos a quedar con varios compromisos. Debemos hacer un nuevo podcast y quiero que hagamos... Voy a ir a ver tierras apartado. Apartado tiene un tema de suelos muy malo. Sí. Yo quiero que revisemos el tema de los prefabricados.
Vamos a hacerlo.
Oiga, muchísimas gracias.
Lucas, gracias.
De una, papá.
Gracias por todo. Seguimos hablando.